Hoy por hoy Guipúzcoa, Cadena Ser.
Antes lo decíamos, incertidumbre de cara al próximo curso. Es esa la sensación que transmiten las familias con hijos e hijas con necesidades especiales que acuden a los locales de Aspace Guipúzcoa. De cara al curso 2025-2026 se produce un cambio en las condiciones del profesorado, reduciéndose en 33 los días de apertura de los centros, lo que supone un problema para madres, para padres que encuentran que no hay un plan B a día de hoy para afrontar la situación que se va a dar. Además, ya se dan recortes en el transporte público, el transporte adaptado en este caso, desde hace un mes. Hemos de decir que hemos contactado con la dirección de Aspace Guipúzcoa para tomar parte en este tiempo de radio. Han declinado la posibilidad de tomar parte en este programa, si bien ha subrayado que se sigue trabajando en buscar una solución a esta situación planteada y la que se viene encima de cara al próximo curso. Recibimos a cuatro representantes de las familias con hijos e hijas en Aspace, días después, por cierto, de que se haya constituido una AMPA en Aspace, en estos centros. Maite de Requejo, recibimos también a Rosa Trapero, Ollana Osa y Bepe Tonjani. Muy buenas a los cuatro.
Muy buenas, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿De ánimo cómo estáis de entrada?
Bueno, hay que estar sereno, ¿no? Las mejores luchas se emprenden desde la paz. Interior es fundamental, porque si empezamos a hacer una lista de cómo nos sentimos, bueno, a lo mejor algunas personas piensan que no exista eso.
Bueno, hoy está lloviendo en muchos puntos de Guipúzcoa, pero temporal se acabará y lucirá el sol. Esperemos que en este sentido también ocurra lo mismo.
Vamos a conocer, mal tiempo, buena sonrisa.
Eso es. Maestro. Vamos a conocer, si os parece, Bepe, la situación y de dónde venimos.
Vamos así a introducir, ¿no? Luego cada una de mis compañeras, digamos, relatarán en específico los varios puntos que hemos recogido principales, que es la reducción del servicio de Aspace de 213 a 180 días año, ¿no? Lo que sería una, digamos así, una bolsa vacía de 33 días, y donde se ha incluso visto a través de la firma de un documento de los neuropediatras que atienden a nuestros hijos en sanidad pública, que parece poco, pero 33 días pueden llegar a ser muy potente bajo el punto de vista del progreso de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, el segundo punto principal es el corte de transporte, que esto sí ha sido inmediato. Desde el 23 de junio, incluso hay varias niñas que en distintos centros de Aspace Guipúzcoa no pueden acudir porque las familias no les pueden transportar. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo ese problema para llevar a mi hijo Ibai, nos conoces, Juanma, sí, a Ibar. Pero si una niña de Berris, por ejemplo, se ha quedado en casita desde el 23 de junio al 24 de julio, que es mañana, el último día, ya, digamos, de este curso en Aspace. Y luego desarrollaríamos un poco el tema.
Sí, hay muchos asuntos que tratar, muchos aspectos. Y
sí, la aprobación un poco irregular del calendario, de este nuevo calendario, sí, que ha pasado a 180 días, y un poco el ocultamiento, un oscurantismo de informativo de parte de la Junta Directiva de Aspace hacia las familias, un poco anuncios efímeros también, un poco
Vamos a ir repasando, Pepe, enseguida todos esos aspectos, porque son varios, y también pues la posibilidad de ese plan B del que hablábamos. Y para empezar, Ollana, podemos hablar de un recorte en el servicio de escolarización concertada, ¿no? De eso habláis, parones como la educación reglada en Navidad, en Semana Santa, en verano, entre finales de junio y comienzos de septiembre, es lo habitual en la educación reglada, y ahora se va a aplicar también en Aspace, ¿no?
Bai, egunon. Egunon. Bueno, para empezar, mi nombre es Joana, ¿eh?
Sí, vale.
Sí, la cosa es que ya llevamos un año desde que, bueno, algunas familias sabíamos, otras no sabíamos, y parecía que Aspace tenía en mente reducir el servicio. Nunca nos lo había trasladado de manera clara, pero con la reducción del autobús, que se va a contar más adelante, pues ya se veía como que venía esto hacia adelante. Ya en la asamblea del año pasado, del 2024, ya nos pronunciamos las familias diciendo que ante esa idea que estábamos totalmente en contra. Este año también en la asamblea dijimos lo mismo, y sí que se nos notificó hace un par de semanas esta reducción. Esta reducción no solamente es la escolarización de nuestras hijas e hijos, sino Aspace en realidad cumple el servicio de centro multidisciplinar. O sea, nuestros hijos no están aprendiendo ni francés, ni están aprendiendo inglés o matemáticas. Uh-huh. Nuestros hijos e hijas, que me parece importante también caracterizar qué población es, nuestros hijos e hijas son niños y niñas o menores de 20 años, entre 2 y 20 años, que tienen discapacidad severa. ¿Qué significa? Además de parálisis cerebral o otras alteraciones afines, son grandes dependientes. O sea, tienen dependencia total para hacer cualquier actividad del día. La mayoría de las niñas y niños de Aspace o no andan o andan mal, no hablan, aunque tienen sus sistemas de expresión, pero la mayoría no hablan. Estamos hablando, las personas son las niñas y niños con mayor dependencia y mayor discapacidad de la sociedad. Entonces, el servicio multidisciplinar que cumple Aspace en estos momentos en nuestras vidas es un servicio de logopedia, de fisio, también tenemos piscina, hidroterapia, terapeuta ocupacional. A eso es a lo que me refiero cuando digo que es un servicio multidisciplinar. Y esto, como consecuencia de un acuerdo en las relaciones contractuales de los profesionales, se decide de manera unilateral y solamente desde la perspectiva administrativa, por problemas económicos, reducir el servicio. Con lo cual, si nuestros niños y niñas tenían servicio multidisciplinar, es al que me he referido, durante todo el año, salvo un mes y medio, ahora hemos pasado a 3 meses y medio sin servicio. Esa ausencia de servicio puede tener un impacto negatísimo, o sea, muy negativo, en el desarrollo y la salud de los usuarios y usuarias de Aspace.
Y las familias.
Y de sus familias, porque el tema de conciliación, estamos hablando de 3 meses claro. y medio, donde nosotros, nuestras hijas e hijos, no podemos dejar ni en colonias, ni con los abuelos y abuelas, ni no podemos dejar en casi ningún lugar, salvo con personas especializadas. Son personas que pueden tener crisis, o epilepsias reflectarias, tienen trastornos deglutorios, problemas respiratorios, tenemos un amplio catálogo de patologías.
De cada persona es distinta, evidentemente.
Y es muy difícil atenderlas. Entonces, como consecuencia, las familias se recargan, unas familias que ya están recargadas y que con unos cuidados intensos nos vemos obligadas a todavía estar más recargadas, y todavía estamos hablando de un periodo de 2 meses más allá de las vacaciones que tenemos las personas que no trabajamos en educación. O sea, que ni siquiera yo le dedico a mi hijo, por ejemplo, todas mis vacaciones, pero es que estamos hablando que ahora voy a tener 2 meses que yo no voy a tener vacación, y a mi hijo alguien tiene que cuidar. Entonces, estamos en una situación, tú antes comentabas, que una incertidumbre. En realidad, yo siento más como estamos aturdidas. No se puede reducir el servicio así. Sobre todo también por el desarrollo, o sea, por los problemas en el desarrollo que va a tener en nuestros hijos e hijas. Va a tener una pérdida de avances de terapéuticos conseguidos. O nuestros hijos e hijas tienen todos los días fisioterapia, tienen trabajo terapéutico. Estamos hablando de un parón de 33 días, además de las vacaciones vacaciones o falta de servicio que tenían antes. Eso va a tener también un mayor riesgo de complicaciones secundarias. Sin duda, un incremento en la dependencia funcional, porque son niños y niñas que que pues, lo que antes estaba comentando, que dependen para las acciones del día a día, uh-huh, que para nosotros son normales, dependen de ayuda total. Estamos hablando
incluso,
de
incluso emocionalmente también puede haber una consecuencia, ¿no? En estos niños, estas niñas.
Emocionalmente yo lo veo, uh-huh, o sea, una consecuencia muy grave, porque son, uh-huh, niños y niñas que al mínimo, teniendo en cuenta sus limitación de capacidades, tienen facilidad de sentir miedo y de sentir desconfianza ante las personas que no conocemos, o sea, que no, claro, conocen. O sea, uh-huh, por eso siempre hemos pedido que ese es uno de los grandes problemas, que una vez que se reduce el horario o los días de trabajo del personal del servicio de escolarización de ASPACE, es quién va a cuidar de ellos y ellas en el caso de que consigamos, que es nuestra lucha, mantener los 213 días. Uh-huh. Porque la persona que le da seguridad, que le da confianza, que le ayuda a tirar para adelante, son sus profesoras y profesores de día a día. Uh-huh. Tiene que ser gente con lo cual confía mi hijo o eso los es. Hijos para poder estar seguro y poder desarrollarse con tranquilidad, como cualquier otro niño, cualquiera.
Claro. Es un aspecto importante ese tema de la confianza. Está claro, me consta que no estáis en contra de los profesionales que ahora se van a coger este nuevo convenio, sino todo lo contrario, ¿no?
Eso es
el tema.
O sea, nosotros tenemos una muy buena relación con los profesionales, creemos que son muy buenos profesionales y queremos lo mejor para ellos y ellas, pero el servicio no puede reducirse. Este servicio se está reduciendo por motivos administrativos, no por motivos de necesidad. Nuestros hijos e hijas tienen las mismas necesidades o incluso más necesidades, porque las estadísticas dicen que a ASPACE cada vez van niños y niñas con menos niñas y niñas, pero con más afecciones. Porque lo que se está promocionando es que vayan a la escuela pública los niños y niñas que no tengan una afección muy grave. Todos los que estamos en ASPACE somos niños y niños, son las niñas y niñas que no tienen dónde poder ir. ASPACE se creó en el 71 porque la administración pública o el Estado nunca había desarrollado ningún servicio o ningún centro de atención a las personas con discapacidad. Entonces estamos hablando que un centro creado por padres y madres para atender a niños y niñas con parálisis cerebral de manera unilateral, en un acuerdo colectivo de negociación con los trabajadores y trabajadoras, decide reducir 33 días el servicio. A mí me parece el colmo, sinceramente, me parece el colmo.
Sí, Joana, decías motivos administrativos, entre líneas leemos motivos económicos.
Sí, porque en realidad la negociación era sobre una... También es que todo tiene que... está lleno de irregularidades, si te soy sincera. El acuerdo... ¿Qué pasaba? Que Hezkuntza o el Ministerio de Educación paga un salario anual a un profesional, en este caso de un profesor o una profesora, y claro, en las escuelas públicas trabajan 180 días y nuestros profesionales trabajaban 213 días. Entonces ahí estaba un poco el conflicto. Pero yo puedo entender que haya un problema administrativo económico, pero entonces si cuando hay un problema económico lo que hacemos es buscar el dinero, ¿no?
No o reducir. Gestionar mejor el dinero.
Buscar negociaciones con Hezkuntza, con la Diputación o lo que dice Rosa, pues mirar el dinero que hay y vamos a negociar, pues vamos a mirar que vamos a gestionarlo mejor.
Uh-huh. Y una regulación específica, ¿no? Que con horarios más flexibles, la calidad educativa, la asistencia a las familias. Claro, entendéis que esto no se puede regular con un calendario como el que tiene pues cualquier colegio o cualquier centro educativo, ¿no?
Sí, efectivamente, si me permites, voy a hacer algún inciso. A ver, no se nos olvide, ASPACE es un centro concertado de educación especial, donde van niños con grandes necesidades, grandes dependientes sobre todo, y muchos de ellos no pueden ser escolarizados en colegios públicos habituales, ni con un apoyo. Algunos sí, pero muchos no. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Nos quieren equiparar a un colegio ordinario. Nosotros no somos un colegio ordinario, tenemos unas necesidades mayores. En ASPACE de otras provincias, por ejemplo en Navarra, tienen atención, o sea, dan servicio todos los días del año, excepto fines de semana y festivos. Aquí solo teníamos un poquito de ventaja Históricamente, desde que, por ejemplo, mi hija va a hacer 12 años, siempre ha tenido el mes de agosto de vacaciones y el resto del curso, pues iba, vale. ¿Qué pasa ahora? Pues que nos van a dejar a mi hija y a todos los niños, nos van a equiparar, nos van a dejar no solo sin servicios, sino sin transporte desde mediados de junio, más o menos San Juanes, hasta mediados de septiembre. ¿Qué van a hacer con todos nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer con todos estos niños? Que muchos ya no pueden ni ir, porque hoy por hoy ya de momento han quitado el transporte. Y el curso escolar que va a empezar el día 1 de septiembre no va a haber ni servicio ni transporte, salvo que lo negocien y nos ayuden. Pero no se puede dejar a nuestros niños desatendidos. No sé si es solo educación, porque Educación ha dicho lo de los 180 días y que no paga el transporte para más días, o si es Aspace, o si es Diputación, no sé quién es, pero hay mucha gente. Por ejemplo, yo tengo a mi padre en una residencia de ancianos, tiene 91 años, gran dependiente. ¿Qué hacemos? ¿En verano lo traemos a casa? No. ¿Los niños en las guarderías? ¿En verano los mandan a casa 3 meses? No. Oye, los niños que no tienen estos problemas tan graves de salud, tan limitantes para la vida, para ellos y sus familias, pueden hacer otras cosas. Pueden apuntarlos a colonias, dárselos a los abuelos. Nosotros vamos a tener una carga terrible. Y no puede ser. O sea, ahora mismo ya el transporte ya está reducido. No hay. Hay muchos niños que no están yendo y profesores que están yendo a trabajar y los niños no pueden ir al cole porque igual viven lejos. Si quitan el transporte escolar, pues el autobús público, si ya vienen 2 sillas, pues ya no puedes subir tú con tu silla, con tu niño. No puedes subir, uh-huh. Tienes que esperar 20 minutos igual a que venga otro. Entonces, yo veo que el transporte escolar no es un accesorio, es un requisito imprescindible de accesibilidad para los niños y niñas con discapacidad, que también supone esta reducción una discriminación indirecta que impide a nuestros hijos completar el curso escolar con igualdad con el resto del alumnado. Y todo esto es una sobrecarga para los padres, mucho más dinero. No se puede pagar un taxi adaptado todos los días para llevar al niño al cole. Es una exclusión educativa. Entonces, todo viene de lo mismo. No sabemos quién tiene que solucionarlo. Si Educación no llega, pues que llegue Diputación. Porque los centros de día, por ejemplo, cuando nuestros hijos tengan 21 años, ya pueden ir a un centro de día. Van a tener clase en julio o atención en servicio en julio. Ahora mismo nosotros no vamos a tener. Y eso pues nos parece una injusticia y que se tiene que saber. Y si alguien duda, pues les llevamos nuestros hijos a donde haga falta, que los vean y vean si pueden tener estos niños en casa 3 meses. Se los dejamos una hora, si alguien los quiere, con vigilancia, claro. Para que vean que no son niños que son fáciles, que no pueden estar en un colegio público, vamos.
Que la situación es complicada. Bueno, podéis hablar quien quiera en cualquier momento, podéis intervenir sin problema. Hablábamos antes de un plan B para afrontar esta nueva situación. A día de hoy no tenéis comunicación de alternativa, por ejemplo, al tema del transporte adaptado o también a la reducción de días lectivos, ¿no? A día de hoy, vais, el tema del transporte ya está como está desde hace un mes, pero a partir de septiembre, no el 1 de septiembre, sino unos días más tarde, ya va a entrar todo esto que se ha anunciado, ¿no?
Sí, por un lado se nos plantea, como decía Joana, la reducción de jornada de 33 días de servicio educativo, pero en el momento que se nos plantea eso, ni siquiera se nos plantea un plan B. Se nos dice que se va a trabajar para conseguir algo. Pones encima de la mesa una reducción de servicio tan importante como ha explicado Joana a nivel de salud, a nivel social, a nivel de conciliación, y ni siquiera tienes pensado qué es lo que vas a hacer para cubrirlo en una asociación de familias que se creó precisamente porque había unas necesidades. Por otro lado, el transporte nos lo quita Educación, y con la frase de se os daba más de lo que os correspondía. ¿De verdad? ¿De verdad tenemos que escuchar este tipo de cosas de la administración? Cuando, como bien ha dicho Rosa, hay familias que no tienen furgoneta, no podemos ir andando con los críos al centro educativo. Se nos da más de lo que nos corresponde. Yo personalmente no puedo ir a un supermercado con mi hijo porque no puedo llevar la silla y el carro del supermercado a la vez. O sea, en esta sociedad que no está preparada absolutamente ni adaptada ni es equitativa para todos, tengo que escuchar, se te está dando más de lo que te corresponde de la administración.
un inciso, otra vez, se me ocurre. Sí. Los aficionados al fútbol en Donosti tienen autobús puesto público para llevarles al campo de fútbol. Nosotros, nuestros niños, no nos van a pagar autobús para llevarlos al colegio. Y yo hablo de Donosti, pero Aspace tiene centros en toda la provincia. Hay gente que no puede llegar por sus propios medios.
Sí, de hecho, como bien ha puntualizado Pepe al principio, hay familias que ahora en julio han tenido que llevar a los críos a sus trabajos.
Sí, sí.
Y otros se los han quedado en casa.
En casa.
Y han tenido que dejar de trabajar para quedarse en casa. Bueno, hablábamos del plan B. Es verdad que se nos planteó que se estaba trabajando para ello, pero ya se nos ha pasado un calendario escolar. Un calendario escolar sin plan B.
Un año entero.
Un año entero del 25-26, un calendario escolar sin plan B. Un calendario escolar que, si estamos hablando que esto es una escolarización reglada, ordinaria, que es a lo que se nos quiere equiparar, todo calendario escolar tiene que pasar por un consejo escolar en el que están diferentes eraguilles o diferentes...
estamentos...
Grupos, educativos, me sale en euskera, barca tú.
Sí,
¿sí? Que están los docentes, está dirección y están las familias. Y en ese consejo escolar se tiene que aprobar el calendario escolar. No ha sucedido en Aspace esto. El calendario escolar que se nos ha presentado es ilegal, porque no ha pasado por consejo escolar. ¿Qué hace, vuelvo, la administración ante esto? Sí, Aspace está, bueno, pues está teniendo unas irregularidades. No entendemos muy bien por qué, porque la transparencia también es un poco de aquella manera. Por eso vivimos en una incertidumbre. Cuando nuestros hijos e hijas no nos pueden comunicar qué es lo que pasa en los en las aulas, tú cuando tienes un hijo o hija sin ningún tipo de dificultad, viene, te cuenta, hoy hemos hecho esto y ha pasado lo otro y tal. Nuestros hijos e hijas no nos pueden contar, necesitamos seguridad. Necesitamos que nuestro centro educativo nos dé tranquilidad. En el momento en que yo dejo a mi hijo, me voy a casa tranquila, porque sé absolutamente todo lo que está pasando ahí. Y si no, me lo comunican. Pero la dirección de ese centro educativo lo que no puede ser es no ser transparente. Porque entonces es cuando empiezan las inseguridades, los miedos. Y hay familias ahora mismo que están sin dormir, que realmente no confían. Y no en los profesionales, Gaixua, que es que dan el 100% y lo sabemos. Y son los más implicados. Y los que quieren que estén nuestros hijos e hijas lo mejor posible. Es que desde dirección, desde esa gestión, no hay transparencia. No nos dan tranquilidad. Vivimos en una incertidumbre. No sabemos, hay familias que no saben en septiembre si van a estar en un centro o si van a estar en otro. Hay gente que no sabe el 1 de septiembre. El 1 de septiembre nos organizamos, no nos organizamos. Porque claro, como nos dicen que siguen trabajando para un plan B, pero el calendario escolar oficial ya nos lo han pasado. Y no existe plan B. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Reunión a quién? ¿A quién tenemos que pedir reunión? ¿Quién nos tiene que decir qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? ¿Se puede vivir así?
Los números son fríos, cada caso es distinto, estamos hablando de personas evidentemente, pero ¿cuántos niños y niñas ahora mismo atiende Aspace?
Pues una centena más o menos, sí, aproximadamente, centenar, en todo Guipúzcoa. Claro, pero date cuenta que hay gente, no tenemos los centros educativos en nuestro pueblo, y yo creo que la gente es importante que lo sepa. O sea, yo vivo en Hernani y no tengo una Aspace en Hernani. Yo tengo que trasladar a mi hijo hasta Goyeneche, hasta Donosti. Hay gente de Zumárraga que lo tiene que llevar a otro pueblo. O sea, hay gente que en julio y en junio, a finales de junio, han tenido que coger taxis, como decía Rosa, para llevar a sus hijos e hijas. No tenemos el centro educativo
taxis
en
adaptados.
Nuestro pueblo.
La zona de Assain-Tolosa, me resulta, ¿no? En el interior.
Eso
luego
es.
Está Eibar, para los pequeños, Vergara, para los tarde adolescencia. Y la ruta de mi hijo dejaba a Eibar y a Vergara después. La niña de Berris en casa se ha quedado desde el 23 de junio. Solo esto es escalofriante.
No, y sobre todo...
En Escoriaza tampoco están yendo los niños, pues no pueden ir.
Cuando hablamos que se están quedando en casa, Luego también hay que tener en cuenta que las familias tienen que dejar de trabajar, y especialmente, como sabemos que los cuidados son trabajo de las mujeres, son las mujeres las que tienen que renunciar a su trabajo y quedarse cuidando más allá del tiempo que estipulado o el que teníamos hasta la fecha, cuidando a sus hijos e hijas, renunciando a tener una vida. Porque creo que también es importante poner sobre la mesa que nosotras, las familias de niños y niñas con discapacidad severa, también tenemos derecho a tener una vida. No nos pueden encerrar solamente para dedicarnos a los cuidados.
Hijos, claro.
Entonces, claro. Eso hay que variar.
Esto hay que vivirlo desde dentro, ¿no? Como todo, ¿no?
Eso es. Entonces queremos que se vuelva a la situación que teníamos ahora con los 213 días, como históricamente había conseguido ASPACE, y con su transporte correspondiente. Nosotros no somos un colegio ordinario, somos un colegio concertado de educación especial. Nuestros niños son especiales y no vamos a volver a dejar encerrados, como se hacía antes, a los niños grandes dependientes en casa. Tendrán que salir. Pero queremos apoyo.
Y de todas formas, lo que yo no entiendo es si antes se veía una necesidad, ¿por qué ahora no? O sea, antes se veía una necesidad de 213 días, se cubría seriamente y era innegociable. Resulta que ahora nos lo quitan, parece negociable, parece que se puede poner una mesa de negociación, parece que se puede buscar un plan B por aquí para allá, de cualquier forma y con cualquier planteamiento, pero cuando tienen 21, otra vez en los centros de día, se vuelve a ver la necesidad. ¿Qué pasa? Que tienen un botón de clic y clac.
Los del centro de día van a tener servicio, claro, todo el año excepto agosto. Nuestros niños ahora mismo no lo tienen.
Pero
no lo van a tener.
¿En
vamos.
Qué momento sí tenemos necesidad y en qué momento no tenemos necesidad? Eso, ¿en
sí,
qué
sí,
momento?
De que hay parámetros científicos.
Claro, se puede cubrir de una forma o se puede cubrir de otra. ¿Qué seriedad es esta?
La única manera de reducir el servicio o el único motivo es la falta de necesidad. Y la necesidad, lo que hemos dicho antes,
sigue existiendo.
Entonces, no tiene ningún sentido, como dice Maiteder, que se reduzca el servicio. Si hay algún problema económico, administrativo,
que lo gestionen mejor.
Habrá que buscarlo.
Y queda evidente a todos los aspectos la caducidad de un servicio que lanzaron aproximadamente hace 20 años, lo dejaron consolidado. Antiguas gestiones, obviamente, estamos hablando siempre de ASPACE, ¿vale? Concentrados ahí. ¿Qué ocurre? No puede ser. Sobre todo, la falta de alternativa es un claro ataque a ese servicio estructurado de los 213 días que ya existía desde hace 20 años.
No sé por qué ahora lo han cambiado. ¿Qué habrá pasado para cambiarlo ahora?
Pero si bueno, en cualquier la caso, gestión sí. flojea o la problemática se abre por cualquier aspecto que sea, perfecto. Los problemas siempre están al orden del día. Si no tienes plan B, es gestión caduca.
Es que ASPACE se creó para atender a los niños y a sus familias, sobre todo.
Que no, yo quiero...
¿Estamos terminando, sí, Pepe?
Sí, yo quiero como dar unas conclusiones, ¿no? Yo creo que
muy breve,
los oyentes,
por favor.
Sí. Os habéis dado cuenta que a pesar de la gran rabia, la decepción, el descontento, la desesperación, frustración, ganas de tirar la toalla, así de claro. Lo que nos comporta mirar en la cara a nuestras hijas, a nuestros hijos. A pesar de eso queremos paz, que se traduce en servicio.
Paz y soluciones.
El servicio, mantener el servicio, los derechos adquiridos de nuestras hijas y nuestros hijos. Y punto. Y a partir de ahí, mejora, mantenimiento. Cosa que ha quedado evidente que no existe.
Pues hasta aquí las explicaciones. Maite de Rosa, Joana, Pepe, gracias por acercaros a la cadena SER en Guipúzcoa para exponer vuestro punto de vista de esta situación. Y nuestros mejores deseos, que llegue ese plan B, que el servicio se siga ofreciendo y, por supuesto, vuestros hijos e hijas tengan la mejor atención posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
agur. Venga, agur. So wrong, you promised me forever. You say it won't be wrong. There's something you can do to change your mind, she said.
Pues bien, en unos segundos llegamos a la 1:00 p.m, momento para la información, y enseguida más Hoy por Hoy Guipúzcoa.
Hoy por hoy Guipúzcoa. Cadena Ser.